¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 21 de marzo de 2023. Son las 19 horas con 2 minutos. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Miguel Payares y hoy comenzamos con esta información. Acreedores buscan que TV Azteca se declare en quiebra. A todos los que nos escuchan a través del podcast también les damos la bienvenida. En otra información, AMLO dice que no dará subsidio a Tesla. Amazon despedirá a otros 9,000 empleados a nivel mundial. Heineken México se posiciona como referente mundial en uso de agua. Cemex responde a Vulcan Materials, ya le diremos de qué se trata esta pelea en el sector. Aeroméxico relanza la ruta Ciudad de México-Nayarit que dejó Aeromar. Bachoco adquiere acciones representativas del 1.2% del capital social de la misma empresa. Bachoco está adquiriendo todo esto, ya le platicaremos por una razón. Hoy también tenemos el espacio MIT. Además tendremos una videocolumna con Mars. Estará Diana Escárcega y es gerente de recursos humanos y talento de Mars Pet Nutrition Latinoamérica. En entrevista estará hoy con nosotros Carlos Mesa, es socio director de beneficios para empleados en Grupo Interese. Nos hablará sobre el aumento en el interés, en el atractivo de los distintos planes de seguridad de gastos médicos que han tenido un aumento importante tras el COVID-19, tras la pandemia. ¿Qué le parece? Además de todo esto, tendremos también, por si fuera poco, a Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Comenzamos con la información. Un grupo de acreedores en Estados Unidos solicitó que TV Azteca se declare en quiebra. Todo esto después de que la televisora dejara de pagar sus compromisos financieros. Estos anuncios provocaron que las acciones de TV Azteca llegaran a caer más del 5%, cerca de 0.7 pesos por título en el mercado. Así, en el último año, las acciones de la firma registraron una caída de alrededor del 20%. Actualmente ya existen negociaciones entre la televisora de Ricardo Salinas Pliego y los acreedores por el pago de 400 millones de dólares en bonos. Pues todo el mercado atento a una situación de lo que está pasando en el mercado, pero sobre todo una empresa emblemática en México. Por favor, díganos desde dónde nos saluda. Voy a estar también agradeciendo sus mensajes. Con el número 1 a través del celular puede decirnos desde que nos está viendo, y con el número 5 si llega a compartir esta transmisión. También, si está interactuando de alguna manera, puede colocar el número 10 en los mensajes y también nos puede decir desde dónde nos está viendo. Yo agradezco a las personas que ya están por aquí presentes y vámonos con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó otorgar un subsidio a la empresa Tesla. Esto durante su conferencia mañanera. Reveló que sostuvo una reunión con el empresario estadounidense Elon Musk para tratar temas de la instalación de la gigafábrica que se realizará en Nuevo León. En esta llamada también se habló de la instalación de una fábrica de baterías que, fíjese, por cierto, en Estados Unidos obtiene un subsidio del 50%, a lo cual el presidente le comentó que esas prácticas no van de acuerdo con las políticas de su gobierno. Amazon despedirá a otros 9,000 empleados a nivel mundial. Esta cifra se suma ya a los 18,000 empleos que anteriormente la empresa había anunciado que se reducirían. Así lo mencionó el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy. Esta decisión forma parte de un importante intento de reducir costos y mencionó también que, a pesar de ser una decisión difícil, es lo mejor para la empresa a largo plazo. Estos despidos se concentran en las divisiones de computación en la nube, recursos humanos, publicidad y Twitch. Heineken México se posicionó como una de las empresas más sustentables en el país. La cervecera reiteró su compromiso con el cuidado y consumo sostenible del agua. Mencionó datos importantes: en promedio, el consumo es de 2.44 litros de agua por cada litro de cerveza producido en sus 7 plantas ubicadas en México. Esto está por debajo del estándar mundial, que actualmente se ubica entre 3.5 y 4 litros de agua utilizada por cada cerveza. Interesantes estos datos de Heineken México. La multinacional Cemex presentó una denuncia penal en la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Hay todo un tema alrededor de Cemex. Está respondiendo a lo que dijo Vulcan Material sobre el ingreso a puerto a Quintana Roo, luego de que esta empresa Vulcan Materials denunció que personal de Cemex y elementos de seguridad del gobierno de Quintana Roo entraron de una manera, dijo, ilegal a la terminal marítima de Punta Venado, concesionado a su filial, a una de sus filiales. La empresa mexicana Cemex respondió que accedió a este lugar bajo el cumplimiento de una orden judicial y aseguró que desde hace 20 años tiene una relación contractual vigente con Calica, que es una subsidiaria de Vulcan Materials en México. Bueno, esta situación, una situación tensa para la empresa mexicana y también para esta subsidiaria de Vulcan Materials en la zona. Vamos a ver qué pasa más adelante con esta información. Vámonos ahora con más noticias. Quiero agradecer a las personas que están por aquí presentes. Hago una breve pausa para agradecer sus comentarios. Muchas gracias, Toli G, Gloria Gómez, María Romero, Misael Valverde. Un fuerte abrazo por estar aquí y vámonos con más información. Aeroméxico relanzó la ruta Ciudad de México a Nayarit, todo esto después de que dejara de operar Aeromar aquí en el país. Esta nueva ruta diaria tiene capacidad de hasta 100 personas por vuelo, permite conectar con servicios nocturnos de líneas aéreas provenientes de Canadá, Estados Unidos y Europa, así como de Sudamérica. Por su parte, el gobernador del estado de Nayarit dijo que la presentación del plan Nayarit Aeroméxico, ahí se explica que el crecimiento en infraestructura será con una inversión de 280 millones de pesos a concluirse el próximo mes de diciembre. Y bueno, una buena noticia para las personas del estado, una buena noticia también para Aeroméxico, y habrá de verse qué pasa en los siguientes días, semanas con esta ruta. Industrias Bachoco ha comunicado que un vehículo en el que participan actuales accionistas de la familia Robinson Burs adquirió en este día en la Bolsa Mexicana de Valores a través de diversas operaciones, por ejemplo, a través del Grupo Bursátil Mexicano, una participación de 1.2% del capital social de la empresa. Con ello, tiene la firme el objetivo de salir de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto forma parte de la estrategia para adquirir las acciones, el capital social y proceder a salir del mercado de capitales. Hoy en el espacio MIT, los invitamos a leer esta noticia, este artículo, Benito Juárez a través de sus enseñanzas como líder. A través de este artículo en mitsloanreview.mx podrán obtener las principales, no solo enseñanzas, sino también la visión de este destacado líder. ¿Qué le parece si hoy me acompaña con Diana Escárcega? Ella es la gerente de recursos humanos y talento de Mars Pet Nutrition Latinoamérica. Vámonos con esta videocolumna.
Hola. Hola Miguel, mi nombre es Diana Escárcega, soy gerente de talento para Mars Pet Nutrition Latinoamérica y te comparto que yo creo que la fuerza colectiva es la que nos va a hacer que todos estos temas se muevan, ¿no? Pensando en que como individuos, en mi caso organización, ¿no? Y el mundo y ámbito empresarial al que represento y la sociedad trabajemos juntos, pues ahí es donde vamos a poder buscar que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Entonces, un ejemplo que me gusta traer a la mesa de cómo Mars pone su granito de arena, tiene que ver con una campaña que lanzamos de nombre Mi Voz Se Escucha. En esta campaña, pues recolectamos las voces de hombres y mujeres de alrededor del mundo. Obtuvimos información de más de 10,000 voces a una pregunta que tenía que ver con justamente qué necesita cambiar para poder permitir a las mujeres desarrollar su máximo potencial. Entonces, orgullosamente también te puedo decir que, como te mencionaba, esta es una iniciativa global, pero México fue el segundo lugar de donde se sumaron voces, ¿no? A nivel global, imagínate que este tema tiene pues un montón de aristas y para poder clusterizarlas trabajamos con la Universidad de Oxford. ¿Qué hicimos? Logramos agrupar estas respuestas y con esto llegar a 8 dimensiones. No te voy a mencionar todas, te voy a mencionar algunas, no quiere decir que son las más importantes, pero son en donde, por ejemplo, en el ámbito empresarial, pues tenemos injerencia, ¿no? Entonces, una de ellas es la igualdad de oportunidades profesionales, por ejemplo. Otra tiene que ver con que haya más mujeres en la mesa donde se toman decisiones. Y una tercera, pues, es la parte de balance de género, ¿no? Entonces, como te decía, estos hallazgos y resultados para nosotros es importante compartirlos, democratizar la data, hacerlos visibles no solo al interior de la compañía, sino al exterior, porque de esta manera podemos enfocarnos y atender las necesidades puntuales en el tema de género, ¿no? También te comparto que al interior de la compañía, evidentemente, tenemos una agenda súper sólida de inclusión y diversidad. Y te doy algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo, ¿no? La primera tiene que ver con cómo nos aseguramos que nuestros líderes sean portavoces visibles del tema, porque así lo ponemos sobre la mesa con la prioridad correcta. La segunda tiene que ver con un tema de cultura, ¿no? Cómo generamos y adoptamos una cultura de pertenencia. Ahí entra esta frase de ponernos la camiseta, porque si logramos que nuestros asociados, como le llamamos en Mars a los colaboradores, pues tengan este sentido de pertenencia, evidentemente es porque valoramos también todas las diferencias que podamos encontrar, ¿no? Uno más que te comparto tiene que ver con cómo ponemos esfuerzos en hacer estos grupos de colaboradores que se enfoquen a dedicar su pasión, ¿no? En temas como lo puede ser el tema de género, también lo hacemos para otros grupos de trabajo, pero especialmente tenemos este llamado Mujeres de Mars, es decir, Womars, en donde nos dedicamos pues a concientizar, a generar educación y a traer todos estos temas sobre la mesa, ¿no? Y también yo creo que como cualquier otra empresa tenemos políticas y procedimientos, pero sí mucho más enfocados y desde una perspectiva de inclusión y diversidad, que me parece que eso lo vuelve importante, así como una capacitación en relación a todos estos temas. Y bueno, mi nombre es Diana Escárcega, gerente de talento de Pet Nutrition Latinoamérica, y nos vemos a la próxima.
Interesante estas diversas acciones de Mars y también estas voces que son escuchadas. Gracias, Diana Escárcega. Ahora permítanme ir con Carlos Mesa, él es socio director de beneficios para empleados de Grupo Interese. Nos hablará sobre el aumento en el atractivo de algunos planes para empleados. Gracias a Gaby Medina por estar aquí presente. Gracias, Julie García, Josefina y a las personas que nos acompañan. Vámonos con esta entrevista.
Somos una firma de corretaje y de consultoría relacionada a seguros. Solamente en gastos médicos mayores intermediamos aproximadamente 1.200 millones de pesos de primas. En el grupo total, pues, intermediamos más de 2.200 millones de pesos de primas. Que la pandemia sin duda nos afectó en temas de compensación, todo esto se modificó, ¿no? Yo creo que la primera gran modificación ha estado relacionada al trabajo flexible, pero el segundo rubro donde las empresas se están enfocando es relacionado a la salud en general. Relacionada a la salud y a programas de bienestar. Yo te podría decir que sí, digamos que la prevalencia o la importancia de los programas de bienestar en las empresas creció de manera importante de los últimos años derivados de COVID. Más o menos estadísticas están entre un 11-20% de prevalencia o de preferencia de los asegurados o los empleados, más bien los empleados, hacia planes de salud sobre otras prestaciones.
La pandemia trajo cambios importantes. Muchas gracias a Carlos Mesa de Grupo Interese. ¿Qué está pasando en los mercados financieros en el sector bursátil? Vamos con Marisol Huerta del Banco B Pro Más, que nos trae la información. Adelante.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buen inicio de semana a todos. Y bueno, pues aquí estamos en esta semana, que bueno, el día de ayer fue feriado en México, pero en Estados Unidos sí hubo operaciones. Te comento que el día de hoy los mercados finalizaron en terreno positivo. Un ambiente positivo que se está observando en Estados Unidos. Ha habido bastantes acuerdos y sobre todo el día de hoy la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó que estaría garantizando de alguna manera a una situación que hubiera problema, que si se diera un problema más fuerte en Estados Unidos, pues bueno, que están fuertes ellos para lograr dar una solvencia a las demás instituciones. Sin embargo, bueno, se está observando una mayor tranquilidad en las diversas operaciones. Ya de los últimos que vimos fue como UBS está adquiriendo a Credit Suisse para la parte a nivel internacional en Europa. Y en el caso de Estados Unidos, el día de hoy, el banco, uno de los principales bancos, First Republic Bank, subió incluso 47%, porque está señalando que en caso de que no logre capitalizarse o que tuviera algún problema, podría estar vendiendo algunas partes o bien vendiendo alguna parte de los préstamos. Y bueno, pues esto tranquilizó las operaciones financieras y el día de hoy finalizaron, como les comento, en terreno positivo. También están muy pendientes, la reunión de la Fed inició el día de hoy y termina el día de mañana. Y bueno, pues aquí, como hemos señalado, se está esperando que se dé un incremento de tasas, quizá de 25 puntos base, un poco menor a lo que se había esperado anteriormente, siguiendo todo este escenario. Pero lo más importante el día de mañana y de lo que vamos a estar platicando, pues básicamente va a ser de la visión que se tiene, del crecimiento que se espera para la economía de Estados Unidos, si ha habido alguna modificación, si esto que ha sucedido en las últimas semanas estaría modificando las expectativas de crecimiento. Pero bueno, por el momento, cautela, optimismo, una mayor tranquilidad, y fue así como cerraron este día las operaciones financieras. En el caso de México, también la bolsa cerró en terreno positivo, también una importante recuperación de las instituciones bancarias, que como se ha venido señalando en el caso y se ha reiterado en repetidas ocasiones, hay una diferencia entre la forma en la que está operando la banca en México y la forma en la que opera en Estados Unidos. Básicamente aquí es una banca más tradicional, cerca del 50% en promedio de los bancos se dedican a prestar, a diferencia de Estados Unidos, en donde estos bancos que tuvieron estas salidas de crédito es un poco más banca de inversión. Entonces, aparte, la banca en México está más capitalizada y bueno, pues esto ha dado tranquilidad también para las instituciones en México, que el día de hoy, pues como te comento, los principales bancos, tanto Banco Regional como Banorte, como Banco del Bajío, que son los que están cotizando, pues finalizaron con alzas importantes en el mercado local. Y bueno, pues esperemos que esto continúe así y que esta incertidumbre o volatilidad que se ha estado observando en la última semana, pues bueno, se tranquilice. Y bueno, pues esto sería lo más relevante en la parte de mercados. Miguel, que tengan todos un excelente inicio de semana laboral. Hasta luego.
Gracias a Marisol Huerta del Banco B por Más, que todos los días nos ayuda con esta visión corporativa y bursátil. Agradecemos también al Banco B por Más. Así llegamos al final de esta transmisión. ¿Qué les parece si nos despedimos con el número 7? Agradezco a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de sus celulares o en la pantalla. Que tengan muy buena noche y mañana, si Dios quiere, nos vemos con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.